mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días, ya es viernes, es 17 de diciembre y en media hora o algo menos te vamos a contar algunas cosas interesantes que suceden o van a suceder en nuestra diócesis. Recibe antes los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Fundación AZ ha dado a conocer un informe en el que valora la transparencia de las 69 diócesis y archidiócesis de España. Nosotros, la diócesis de Zamora, se encuentra en la mitad de la tabla, en la posición número 10 de 19, compartiendo ese puesto con otras 7 diócesis. Bueno, los detalles nos los va a desgranar el delegado de medios de comunicación, Juan Carlos López, que en esta ocasión le toca hacer de portavoz. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Qué es lo que analiza esta fundación para colocarnos en ese puesto, en el número 10, en la mitad de la tabla?
Analiza muchos parámetros, pero especialmente lo que subraya es la visibilidad, es decir, cómo informamos desde la diócesis de manera sencilla al mundo, cómo es de accesible esa información, cómo está de actualizada y si realmente da respuesta a todos los ámbitos de actuación que la Iglesia tiene. Por tanto, es un conjunto de parámetros muy amplios, 19 indicadores exactamente, en los que hemos salido de alguna manera reforzados, aunque todavía, Vicky, nos queda mucho camino, porque nuestra opción es la excelencia y estamos en la mitad de la tabla y tenemos que aspirar, y en eso estamos desarrollando una tarea, sobre todo comunicativa, que nos ponga en lo más alto.
¿Cuáles son esos indicadores que valora la Fundación y que hace que nos coloquen en esa posición?
Bueno, yo creo que la Fundación, sobre todo, estudia nuestras redes sociales, nuestra gran plataforma, que es la web, y valora que recogemos con detalle pues todo lo que somos, la información de lo que es la diócesis, su historia, cómo nos administramos, cuáles son las estructuras de gobierno de la propia diócesis, cómo interviene la diócesis en ámbitos económicos y de gestión, y en definitiva, pues cómo nos hacemos presentes en la sociedad, con qué tono, ¿no? Hemos conseguido el nivel de traslúcido, nos queda alcanzar ese nivel de transparencia, y ahí estamos trabajando para que el año que viene podamos estar un poquito más alto.
Hombre, hemos pegado un buen subidón, ¿no, Juan Carlos? Porque el año pasado creo recordar que nos encontrábamos, no sé si en el último puesto o en el penúltimo, y hemos subido unos cuantos puestos. ¿Qué trabajo se ha realizado desde la diócesis para subir hasta ese puesto?
Bueno, lo que hemos querido trabajar es casi contrariando el Evangelio, cuando dice aquello que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda, pues justamente es lo contrario de lo que hemos hecho. Lo que hemos intentado es contarlo todo, porque una diócesis, como cualquier otra institución por ley, especialmente cuando recibe aportaciones públicas de los ciudadanos, de los fieles y bienhechores que confían en nuestra institución, lo que tiene que decir es con detalle qué hace con esos recursos, cómo consigue alcanzar sus objetivos y en qué punto se encuentra a la hora de que la sociedad que busca información sobre ella es capaz de ofrecer. Entonces, bueno, pues creo que estamos haciendo ese tránsito tranquilo, pasando de esa opacidad en la que nos colocaban hace menos de un año a una situación de más cómoda, que nos pone en la tesitura de alcanzar esa transparencia y que de alguna manera confirma que lo que tenemos que hacer es seguir contando bien las cosas que hacemos y acogiéndonos a estos parámetros de esta fundación, que considera que son relevantes a la hora de posicionarnos en la sociedad para que la gente nos conozca.
Pues guardaremos esta entrevista para el año que viene por estas fechas y a ver si hemos hecho bien el trabajo. Juan Carlos, gracias por habernos atendido hoy en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos vamos a trasladar ya hasta Benavente y concretamente hasta la Iglesia del Carmen, donde hoy a las 8:30 de la tarde se ofrecerá un concierto de Navidad. El conjunto coral Los Sauces va a participar junto con el coro juvenil Duquesa Pimentel. La directora del coro de Los Sauces de este instituto es Ana Paz Alonso y está con nosotros al otro lado del teléfono. Buenos días, Ana.
Hola Vicky, buenos días.
Cuéntanos quiénes forman este coro del Instituto de los Sauces.
Bueno, pues este coro lo forman los alumnos que pertenecen a la asignatura de Artes Escénicas de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. Son dos optativas en las que, además de hacer otras cosas, aprovecho y aprendemos a cantar, hacemos cosas con dos voces, cosas sencillas en general para que queden relativamente fáciles, relativamente poco tiempo y podamos quedar, que se emocionen, que les guste lo que estamos haciendo.
Supongo que es muy enriquecedor también para ellos y les motivará mucho el tener un proyecto tan concreto, ¿no? Y que van a estar de cara al público. Que eso que hacen en clase va a tener una plataforma donde todos pueden escucharles o verles o que sirve para algo.
Sí, no sabes tú bien, tienes toda la razón. Esto de que estás haciendo algo con una proyección, por ejemplo, en Navidades, que es este caso, o luego en Semana Santa, pues que también solemos tener otro concierto con canciones un poquito pues de otro tipo, o las danzas de palos que también aprendemos de cara al magosto, o a finales de curso otras cosas que se hacen, todo tiene como un objetivo y es genial, porque ven ahí el para qué. Y se ponen un interés tremendo, porque nos tienen que ver y, oye, lo tenemos que hacer relativamente bien, claro.
¿Y de qué manera ensayáis? Porque además eres la directora del coro de la parroquia también, ¿no? Y supongo que esta tarde las voces se integrarán, las de los chavales del instituto y las personas que forman ese coro, que formáis unas personas que os encontraréis todas las semanas también y desde hace un montón de años.
Claro, es que tienes razón. Tenemos un coro en la iglesia, hay una misa que llamamos de niños los domingos, y entonces tenemos un coro, bueno, que de niños no tenemos nada, pero ayudamos a los niños, claro. También tenemos algún niño, en ese coro. Y entonces, pues realmente son amigos. Llevamos juntos muchos años y cada vez que hago una cosa fuera del instituto, yo les llamo, digo, chicos, que me tenéis que ayudar con esta canción tal, tal y tal. Las preparamos otras tardes con este coro que te comento y, claro, pues esta tarde cuando vayamos a cantar a la iglesia estoy ayudada, reforzada, con estos compañeros amigos que me ayudan un montón. Esto se nota mucho. Es de verdad una ventaja tremenda.
¿Qué temas vais a interpretar o qué nos puedes adelantar del concierto de esta tarde, Ana?
Pues llevamos cuatro villancicos. El primero es el de la mula, que lo aprendimos el año pasado en la pandemia. Yo no sé si os llegó a vosotros, pero es que por WhatsApp me llegaron desde diferentes sitios este villancico que lo canta una familia que se llama Hermanos Galindo. Y bueno, es que me encantó, dije, este lo guardo para el año que viene. Y claro, este año que podemos hacer el concierto, pues ahí lo he sacado de la maleta y me parece súper tierno, muy bonito. Y luego llevamos otro villancico muy coral, que se llama Emmanuel, de Michael Carr, que es como muy grandioso, muy espectacular, porque requiere así como muchas voces y como ahora las tengo, pues aprovecho y lo hacemos. Y después el Aleluya es de Leonard Cohen, esta canción todo el mundo la conoce, pero claro, le ha cambiado la letra y hablamos de Navidad. No es la letra real del Aleluya de Leonard Cohen.
¿También compones, Ana?
No, hago cambios ahí, no, qué va. Y para terminar, el Feliz Navidad, pero una versión que yo me busco muchas cosas por internet, hija. Y entonces intento conseguir cosas que sean saladas, un poco simpáticas, que les pueda gustar. Y este Feliz Navidad, que es una versión de Bublé y Thalía, que me gustó. Dije, mira, podemos hacer ahí una versión chicos-chicas y con ella vamos a terminar el concierto.
¿Y cómo haces la selección de las voces de los chavales del instituto?
Bueno, vamos a ver. Yo no puedo hacer mucha selección. Esto lo llamamos coro, pues porque lo llamamos coro, pero esto es un grupo de estudiantes en el que admito a todo el mundo. Yo lo que quiero es que vayan. Entonces, que canten bien, regular, mal.
Claro, es que...
Súper bien.
Es que tendrás de todo, claro.
Tengo de todo. No selecciono, ¿no? Yo, todo el mundo que quiera coger las optativas, vamos, súper bienvenidos. Yo, feliz de la vida.
Claro.
Entonces, ya una vez que los tengo en clase, los voy escuchando, tardamos mucho tiempo en cantar de manera individual porque les da mucho corte. Entonces vas escuchándoles un poco, claro, en grupo y ya se van animando y ya empieza a decir, bueno, pues tú vas a hacer esta primera voz, vosotros os encargáis de la segunda voz, y de esta manera un poco disimulada y con, vamos, sin que se sientan agobiados, porque ahí tenemos de todo y hacemos de todo, pues hago la separación de voces. De esa manera.
¿Te has encontrado alguna vez con alguna voz que digas, oye, fíjate, este chaval o esta chica tiene futuro en esto de la música, canta muy bien? O incluso, no sé si tienes algún alumno que al final haya elegido el mundo de la música de manera profesional.
Mira, es que coincide que tengo un crío que, fíjate, que es difícil tener voces de contratenor, que es la voz más aguda de los hombres, que casi entra en el ámbito de las mujeres. Uh-huh. Y tengo un crío que es un contratenor que le encanta cantar, está yendo a clases de canto aparte porque le gusta muchísimo. Y yo estaba, cuando le conocí el año pasado, yo decía, jolín, es que este niño coja la optativa de historia de la música en segundo bachillerato, que me va a venir genial. Y menos mal que la cogió. Y es una voz preciosa, preciosa, que nos ayuda mucho, además, que enriquece mucho al coro y que, bueno, pues claro, me ayuda un montón. Pero otros años también, normalmente encuentro alguna voz siempre como un poco especial que tira un poco de las demás. Y alguna cría pues ha dedicado incluso a dar clases después de música y cosas así relacionadas con la música, sí. Uh-huh. Suele pasar.
Bueno, Ana, pues le recordamos a nuestros oyentes que esta tarde el concierto de Navidad será en la Iglesia del Carmen de Benavente, coro y coro juvenil Duquesa Pimentel y el coro del que estamos hablando con Ana Paz Alonso, que es el conjunto coral del Instituto de los Sauces. Gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora de la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud. Ha comenzado a dar sus primeros pasos hace tan solo unos meses, más o menos el mismo tiempo que se ordenó sacerdote Agustín Crespo Casado, que bueno, desarrolla su tarea en el arciprestazgo de Sayago, pero además es capellán en la Delegación de Pastoral de la Salud, es capellán en el complejo asistencial de Zamora, tanto en el clínico, en el Virgen de la Concha, como en el Hospital Rodríguez Chamorro. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Vicky.
¿Cuál es la tarea de un capellán?
Bueno, la tarea de un capellán, pues igual que en las parroquias, por decirlo así, en primer lugar, nosotros estamos destinados a atender espiritualmente a las personas de los hospitales. En primer lugar, a los enfermos, aquellos que están ingresados, que algunas veces pues no solo es que necesiten los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la unción de enfermos, o la confesión, sino que también muchas veces es acompañarles, escucharles, dialogar con ellos, y bueno, pues sobre todo lo que digo, acompañarles en momentos de dolor. Pero no solo a ellos, sino también hay un acompañamiento a las familias y acompañantes de enfermos, e incluso a personal sanitario, a enfermeros, médicos, auxiliares, que algunas veces, pues bueno, trabajan en estos centros y también necesitan ese acompañamiento y ese apoyo.
Uh-huh. Agustín, llevas poco tiempo como capellán, bueno, la Delegación de Pastoral de la Salud es muy joven. ¿Cómo está siendo la experiencia en ese trato con todos estos agentes, con los enfermos, con las familias, con los profesionales de la salud? Cuéntanos cómo ha sido la acogida un poco por parte de todos.
Bueno, en primer lugar tendría que decir que la acogida ha sido bastante buena, muy buena. Hay una necesidad, o yo por lo menos descubro esa necesidad, por parte de estas personas de bueno, pues que haya un capellán, de que haya una pastoral de la salud, de que haya un acompañamiento, de que haya una palabra por parte de la Iglesia, y muchas veces lo necesitan y lo piden. Incluso yo algunas veces, en algunas visitas de enfermos, algunos pacientes incluso me lo han dicho, dicen, pues fíjese que estaba esperando, yo no sabía que había un capellán y estaba esperando. O sea, muchas veces la expresión es esa, de estar como esperando. Es verdad también que hay, bueno, pequeñas dificultades algunas veces, porque, bueno, después de un tiempo marcado por la pandemia, estamos como retomando actividades y, bueno, está costando un poquito, pero en principio todo es positivo.
¿Cómo organizáis el trabajo? Me refiero a que hay otros dos sacerdotes, sois tres los capellanes del complejo asistencial, también hay una delegada que es la coordinadora. ¿De qué manera os organizáis o os coordináis en esta tarea?
Bueno, en la delegación, en primer lugar, por una parte estamos los que atendemos los hospitales y por otra parte estarían, digo, por parte de la delegada, también un poco la coordinación de aquellos que visitan a enfermos y son agentes de pastoral sanitaria fuera de los hospitales. Pero en los hospitales lo que hacemos de alguna manera es lo siguiente. Susana, la delegada de Pastoral de la Salud, está básicamente todas las mañanas en el Hospital Virgen de la Concha, unas horas durante la mañana. Y bueno, pues aparte de coordinar un poco nuestra actividad, pues también ella se dedica un poco a esta tarea de visitar, de escuchar, de atender a los enfermos. Y luego los capellanes, que somos tres sacerdotes, tenemos repartida la tarea un poco por semanas. De forma que cada uno pues tiene una semana asignada y esa semana pues pasamos unas horas del día en los hospitales haciendo visitas y luego durante esa semana que nos toca pues también tenemos que atender un poco las urgencias que algunas veces tenemos que atender.
Cuando hablamos de urgencias, me imagino que sé lo que quieres decir, pero ¿a qué te refieres, Agustín?
Urgencias, me refiero, bueno, aparte del tiempo que estamos allí haciendo visitas, pues hay veces que familias, hay enfermos que requieren un servicio. Y muchas veces en los momentos ya cuando claro, la situación es un poco grave en la enfermedad. Uh-huh. Entonces, pues llaman a un sacerdote y nosotros, bueno, pues a la hora que sea, intentamos estar por allí para, o bien para la unción de los enfermos, o bien para llevar la comunión, o simplemente igual para hablar, porque es una situación un poco dura, complicada y necesitan una palabra.
Uh-huh. Agustín, ¿cómo estás llevando tú esta tarea? Estar tan cerca al dolor, al sufrimiento humano, a la debilidad, porque es piel con piel, es pisar tierra de verdad a diario con gente que lo está pasando muy mal. ¿Cómo lo llevas? Sí. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué te está aportando?
Pues la experiencia está siendo muy buena. La verdad es que me está aportando mucho. Llevo 5 años de ministerio sacerdotal y quizá ahora mismo sea la tarea que más me entusiasma y me gusta. Hay momentos duros, porque lo que dices, estás tocando muy de cerca el sufrimiento, la debilidad de las personas, y hay días duros que te vas con historias y con personas claro, para casa que, bueno, cuestan un poco. Pero luego, en general, en el día a día, la tarea yo podría definirla como gratificante. Los enfermos están esperando, ya digo, muchas veces, esa visita, esa palabra, y agradecen de verdad en general, pues tu presencia allí. Entonces, para mí es, pues eso, muy gratificante el poder estar acompañando a estas personas. Y luego, ¿qué puedo aprender? Pues de los enfermos estoy aprendiendo mucho, más de lo que yo puedo aportarles a ellos. Pero sí que algunas veces lo que me hace pensar y reflexionar es que, bueno, yo también, o sea, todos de alguna manera formamos parte y tocamos esa debilidad que, bueno, a estas personas concretamente les está tocando durante este momento. Pero también en mi condición y también en cada persona, pues habrá este momento de,
hombre,
de
claro,
enfermedad,
todos,
de debilidad.
Todos hemos pasado o pasaremos, todos vamos a estar enfermos, eso está claro, sí. Bueno, Agustín, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ah, bueno, antes de despedirte, por si alguien está escuchando, ¿de qué manera se pueden poner en contacto con la delegada de Pastoral de la Salud o con los capellanes, pues, para recibir estas visitas?
Sí, bueno, aquellas personas que están en los hospitales, habitualmente el procedimiento es solicitar este servicio al personal sanitario. Acuden a un auxiliar, a una enfermera, y son las enfermeras las que se encargan de contactar con nosotros. Pero si alguien por alguna razón quiere ese contacto con la delegada o con algún capellán, tenemos un teléfono de Pastoral de la Salud. Es una línea móvil y bueno, pues el teléfono es 622-07-29-71. Uh-huh. Me imagino que está en la web de la diócesis, sí. Y bueno, es un teléfono que es público y queremos que de alguna manera sea el medio y se difunda para poder atender lo más fácil posible y estar en contacto.
Muy bien, Agustín. ¿Y por Sayago qué tal? Que ya sabes que tengo debilidad por la tierra. ¿Todo bien?
Muy bien, sí, sí. La tierra la conocía, entonces la verdad es que bastante bien. Estos dos últimos años había estado en Aliste y bueno, es verdad que son tierras distintas, pero un poco el tipo de pastoral, bueno, atender pueblos pequeños, pequeñas comunidades, pues de alguna manera se dan la mano. Entonces, pues digamos que no me está resultando difícil.
Y como dirían en los pueblos, ¿y te quieren en los pueblos, Agustín? ¿Te sientes querido? ¿Te han acogido bien los sallagueses?
La acogida, la verdad es que muy buena. Y yo, al menos, sí que me siento querido y, vamos, a gusto.
Y lo bien que se come por allí.
Sí, sí.
Bueno, Agustín, pues muchas gracias por tu servicio y gracias por habernos atendido hoy en El Espejo.
Gracias, Vicky.
Adiós. Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Si han seguido el culebrón de las negociaciones de los presupuestos generales del Estado, sabrán que Esquerra Republicana ha condicionado su apoyo al gobierno a que el presidente firme un compromiso para la financiación de la producción televisiva en catalán. Como Sánchez no ha podido doblegar la rodilla de las grandes plataformas digitales, no le quedará otra que rascarse el bolsillo para sacar unos milloncejos de euros que permitan al señor Rufián seguir alimentando la secesión. No es un tema menor este de la cultura y la progresiva marginación de lo español en todos los ámbitos de la vida catalana. Lo hemos visto también con esas familias señaladas al más puro estilo nazi por reivindicar para sus hijos el 25% del currículum en castellano. ¡Qué dispendio!, dicen los nacionalistas. De todo esto saco una conclusión. Cuando en Zamora tengamos un partido político propio, inspirado en las reivindicaciones de la España vaciada como el de Teruel, terminaremos imponiendo al gobierno de la nación, si es que necesita nuestro apoyo, que todos los españoles se abriguen con mantas zamoranas, beban vino de Toro, aliñen sus ensaladas con pimientos de Benavente y ajo de Cuelgamures y cocinen los garbanzos de Fuentesauco en pucheros de Pereruela. Y en todas las mesas de la nación, de segundo chuletón de Aliste. Esta es la tragedia de España, que la política nacional se diseñe desde los intereses caprichosos y particulares de quienes solo buscan el beneficio propio.
Tenemos un técnico que está en todo. ¿Nos podemos despedir de otra forma? Pues no, hay que escuchar villancicos y más en este espacio de contenidos socio-religiosos. Vamos a hacer un apunte y es que mañana los chavales del seminario van a ganar el jubileo en la iglesia de Santiago del Burgo. Peregrinarán hasta allí y celebrarán la Eucaristía de 12:30 a 1:30. También se celebrará la fase arciprestal del Congreso de Laicos en la Tierra del Vino. Continúan las noticias en la cadena COPE. Adiós.